El tuit de Sergio Asenjo, portero del Villarreal, que al final del partido ha dicho, ha reclamado un poco más que sus compañeros dieran más de lo que ahora mismo están dando. Dice lo siguiente: antes de que se tergiversen mis palabras, es complicado hablar en caliente y más aún cuando no han salido las cosas. Este equipo es una piña y a partir de ahora saldremos 11 guerreros a dejarnos la piel. Yo el primero. En este vestuario tengo compañeros y además muchos amigos a los cuales nos está doliendo esta situación. La unión que tenemos es la base, por lo que saldremos de ahí abajo, siempre en Daván. Está dando saltos en el estudio Carlos Miquel. ¿Por qué? ¿Por qué da saltos, Carlos?
Bueno, porque le ha metido una lijada al Lío Castro Neves tremenda. La carrera que está haciendo Alonso es de manual de gran piloto de Fórmula 1 o de gran piloto de todo. De hecho, ahora mismo acaba de pasar Almada 77 por la primera plaza. Ahora está primero, pero lo va a perder. Digo, porque va por delante el tiempo que la realización de televisión. Pero sí que es cierto, ahora mismo Alonso, en este momento de la carrera, es líder, con un segundo sobre René Rast. Y el duelo que ha tenido con su buen amigo Lío Castro Neves, varias veces ganador de las 500 millas de Indianápolis, ha sido espectacular. Le ha buscado por un lado, le ha buscado por otro, hasta que ha conseguido que fallara y le ha conseguido pasar, y también ha pasado al Mazda. Así que el coche estaba noveno y ahora está primero con el bicho, con el número uno del automovilismo mundial.
Con el bicho. Se cumplen 3 horas y media desde que ha empezado estas 24 horas de Daytona, Fernando Alonso, demostrando que pilota todo lo que se le ponga por delante. Bueno, vamos rápidamente un repaso a algunos partidos de mañana. Mañana juegan el Barcelona y el Real Madrid y tenemos unas cuantas comunicaciones pendientes con grandes deportistas españoles o para hablar de grandes deportistas españoles. Primero Barcelona, Juan Arias. Hola Juan, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas.
Carles Valdellou, hola Carles.
¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal estáis en Miami?
Hombre, pues
calor. Una temperatura... Muy bien, mucho calor, ¿no? Ahora mismo son las 4 de la tarde. Anda...
Con jet lag.
Anda que ibais a estar, Juan y Carles, decirme la verdad, anda que ibais a estar vosotros allí si mañana fuera el partido en Miami, ¿eh?
No creo.
¿Quién estaría, Juan? Dilo ya.
Valdellou. Además, el cuerpo de Valdellou es más de playas de Miami que
el tuyo, ¿no? Muy bien, bueno, se juega en España, se juega en Girona el partido, después de que ya saben desde hace tiempo el partido. Este era el partido de Miami, vaya lío hubiéramos tenido porque pillaba en medio de eliminatorias de Copa del Girona y del Barcelona, y las dos apretadas, la del Girona con el Madrid y la del Barça con el Sevilla. Bueno, noticias áreas del Barcelona, ya lo escuchamos un poco de Valverde.
Sí, 19 convocados ha citado el Chingurri, son altas respecto al equipo que perdió 2-0 frente al Sevilla en Copa, Messi, Busquets y Denis Suárez, y causa baja a Murillo, el central fichado en el mercado de invierno, y Samper, ambos por decisión técnica y por lesión, Dembélé, Umtiti y Rafinha, como ya sabíamos.
Noticias del Girona para el partido de mañana.
Pues principalmente que Eusebio Sacristán aún tiene más dolores de cabeza por culpa de las lesiones. Ayer cayó Borja García por un problema en los isquiotibiales de la pierna izquierda y hoy ha caído Dumbiá por la misma zona, pero en la pierna derecha. Por tanto, dos futbolistas que mañana uno seguro iba a ser titular y el otro podía también entrar en el once inicial no van a poder estar. Se lleva a 3 chavales del filial para completar la convocatoria: Valeri, Pachón y también Pai, que Eusebio Sacristán.
Ya saben que Eusebio dijo nada más terminar el partido: Real Madrid 4, Girona 2, lo nuestro es la Liga. Y esto es lo que dice Valverde. El primer nombre propio, los descansos de Messi.
Esas cosas son a criterio del entrenador, que es el que mejor conoce a los jugadores, el que mejor sabe cómo están. Los datos que tengo yo sobre los jugadores no los tiene nadie. Cada uno haga sus cábalas y piense que uno tiene que jugar este partido y luego el otro y todo eso, pues bueno, aquí como cada uno puede pensarlo, pero al final tiene que decidirlo uno. Y hago lo que yo creo que es lo mejor para mi equipo, para el jugador y para el club, claro.
¿Eso quiere decir que se prioriza la Liga Montilivi-Valencia en el Camp Nou que el partido contra Sevilla?
Lo que está claro es que priorizamos el partido de mañana, eso seguro. Y a partir de mañana ya veremos qué ocurre la semana que viene. En cualquier caso, sí, ya sé que se habla mucho de las rotaciones, pero se habla mucho de las rotaciones sobre todo cuando pierde. Parecido a lo que hemos hecho el año anterior, conseguimos el título. No tengo reparos en decir que la Liga es una prioridad para nosotros.
De Jong ha explicado en una entrevista que tant Tuchel como Guardiola van trucar personalmente para convencerlo.
Si hablas con un jugador que tiene contrato, primero no puedes hacerlo. Y reconocer que hablas con un jugador que tiene contrato no está en mi código, vamos, no lo voy a decir. Si hablo con un jugador, lo dejo de hacerlo.
Volviendo al tema de Miami, ¿usted tuvo siempre la idea de que si se acabará jugando en Girona por una falta de información, de claridad en este tema?
Uno siempre piensa que tiene que jugar donde tiene que jugar, a no ser que pase algo extraordinario. Era un proyecto que podría funcionar o podría ir hacia adelante si se cumplían unos condicionantes. Pero al final parece ser que no se han cumplido. Pero nuestra idea siempre era, bueno, pues jugar el partido donde tocaba, en Girona. Si nos decían que había que jugar en otro sitio, nosotros estábamos dispuestos a jugar en cualquier lado. No era algo importante para nosotros.
Juan, esa pregunta en catalán que hemos escuchado, traduzco rápidamente si matizas tú. Se ha sabido que tanto Tuchel, entrenador del Paris Saint-Germain, como Guardiola han hablado con De Jong, ¿no? ¿Qué le parece? Y le ha dicho, eso no se puede hacer, ¿no? Eso ha dicho Valverde.
Sí, vamos, como si ningún otro club durante la historia del fútbol no hubiese hablado primero con un jugador para intentar convencerle, que es lo primero que se hace. Evidentemente, si tú hablas con un jugador y te dice que no está interesado en fichar por tu equipo, pues ya no vas a seguir adelantando la negociación, pero el Barça intuimos que hizo lo mismo el jueves de la semana pasada, no este, el del anterior. Tanto Bartomeu como Vidal, como Planas, como Segura, se reunieron con el propio jugador en Ámsterdam para tratar de convencerle, y evidentemente antes habían pactado el precio de traspaso con el Ajax, que son, recuerdo, 75 millones fijos más 11 de variables para que Frankie de Jong sea nuevo jugador del Barça la temporada que viene y ahí firmando hasta el 2024.
Bueno, tanto que el Barcelona, según ha desvelado John de Jong, que es el padre de Frankie de Jong, en una emisora holandesa, ha desvelado que Messi llamó a Frankie de Jong.
Messi llamó a Frankie. Fue difícil porque Messi no habla inglés.
Los que se ríen son todos los contertulios que estaban allí, los Jorge Armenteros y esta gente que estaba allí.
Lo cual, no sé si en este caso los estatutos de la FIFA también dicen que si un jugador
llama, ¿no?,
habla a un compañero para fichar cuando tiene todavía contrato, también está prohibido, pero en fin.
Bueno, estas cosas del fútbol. Gracias, Juan, hasta mañana, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Barlejou, Miami, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Hasta mañana. Este partido que vamos a contar, por supuesto, en el tiempo de juego a partir de las 4 y cuarto. Y a las 9 menos cuarto cierra la jornada del domingo el Español Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo está esta gente? ¿Cómo está el Madrid?
Bueno, más o menos igual, aunque se va vaciando la enfermería. Hoy han trabajado con el grupo Asensio y Bale, que creo que ya llevan 3 días haciéndolo. Hasta mañana no se va a hacer oficial la convocatoria. Yo creo que no van a estar, no van a viajar a Barcelona mañana para jugar ante el Español. Y aunque lleva más días también Mariano, parece que definitivamente ha dado carpetazo a esas molestias en el nervio ciático, tampoco llega a tiempo. Así que se supone que la semana que viene, pues si mañana no hay ninguna nueva lesión, ya van a estar a disposición de Solari para entrar en la lista, incluso para jugar, tanto Asensio como Bale como Mariano, incluso Keylor Navas, que espera poder jugar la vuelta ante el Girona el próximo jueves en Montilivi. Así que yo creo que mañana, pues equipo de gala, teniendo en cuenta que el otro día no fueron titulares en el partido de Copa ni Carvajal, ni Varane, ni Toni Kroos. Yo creo que los tres van a formar parte del once inicial, y vamos a ver qué pasa con el lateral izquierdo, ¿no? Esa pelea, ese pulso que mantienen Reguilón y Marcelo en condiciones normales, debería ser también el canterano el que mañana sea titular en Cornellà del Prat.
Es uno de los focos de atención del Real Madrid, Marcelo titular, Marcelo suplente. Tres nombres propios para Santiago Solari en la sala de prensa. Por supuesto, Benzema. Por supuesto, Isco, pero por supuesto, Vinicius.
Vinicius es fútbol, lo mismo que cualquier otro jugador, ¿no? Los árbitros están allí para aplicar el reglamento y lo hacen lo mejor que pueden, igual que nosotros jugamos lo mejor que podemos, o Vinicius lo hace lo mejor que puede. Esas son sus características y nosotros estamos encantados de que él tenga esas características. Lo mismo que Bale tiene las suyas o Asensio tiene las suyas.
¿Tiene la sensación de que Benzema está en el mejor momento de su carrera?
Pues él tiene una carrera larga y yo creo que él ha tenido muchos picos en su carrera. Evidentemente ahora está en un gran momento, ¿no? Está haciendo un gran año. Es generoso en su manera de entender el fútbol, porque es un jugador que siempre crea espacios para los compañeros, que siempre hace mejor a todos los jugadores que lo rodean. Y es generoso también que ahora está jugando con dolor, porque es así. Cuando uno está recuperándose de algo, tiene que jugar con dolor, y él lo está haciendo. Y sí, considero que Benzema es uno de los mejores centrodelanteros del mundo en este momento.
¿Le gusta que ya no le preguntemos por Isco? ¿Cree que ha ganado esa batalla?
Aquí la única batalla que tiene el equipo es la del siguiente partido, y todos van a ser necesarios, y la batalla más próxima es la de mañana contra el Deportivo Español.
La primera pregunta sobre Vinicius, ya por los golpes que le dan. Está bien Vinicius, ¿no? Que había oído que si tenía algún golpe del partido del otro día, Miguel Ángel.
Sí, en principio sí, no debe tener problemas para viajar y yo creo que va a ser titular.
Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique.
Qué bien me lo paso, muy buenas.
¿Qué tal el cumple? ¿Bien?
Sí, todo bien.
¿No el tuyo? Que no felicite la gente a Quique.
No.
¿Un amigo?
El primer cumpleaños de este en un chiqui park y tal, nos lo hemos pasado bien, sí.
El primer cumpleaños que son gemelos o mellizos.
Tus mellizos,
¿no? Y han dado buena cuenta del parque de bolas y esas cosas, ¿no?
De todo.
Perfecto. ¿Estás tú en perfectas condiciones para aguantar otro cumpleaños mañana? ¿Estarías o no?
Aguantando a Miguelito y a Lama ya me vale.
Es mejor aguantarnos a nosotros que
un parque de bolas,
¿no? Que a los amigos de tus hijos.
Bueno, 8 derrotas de 9 tiene el Español. ¿Cómo está el Español, Quique?
A demasiadas cosas está el Español. Está esperando a que el presidente Chen llegue mañana por la mañana para comer con Florentino en el Gran Teatro del Liceo, que es donde se va a celebrar la comida de directivas, porque el señor Chen va a dar el ok a que se fichen a un par de jugadores, que es lo que necesita el equipo para vivir un poco más tranquilo. Está soñando con llegar más lejos a la Copa. Hay que recordar que el miércoles va a intentar en el Villamarín remontar el empate a 1 y luego está a intentar romper la racha de Liga. Esos 8 partidos perdidos hacen mucho daño. Hay mucha gente de baja, no recupera a nadie. Repite la misma convocatoria que ante el Betis, 20 convocados con hasta 3 jugadores del B y no tiene mucha historia. Tiene que intentar puntuar mañana, Rubi, porque si no se le va a hacer un pico.
Pero mañana, no, si perdiera de una manera decorosa, no está en cuestión, ¿o sí?
Ni decorosa ni no decorosa. Yo creo que
no está en cuestión, ¿no?
No, de momento no está en cuestión. Evidentemente llegará el miércoles al Villamarín y a ver qué pasa el domingo contra el Villarreal.
Muy bien, mañana os escucho. Si no tenéis nada más que decir, Miguelito y Quique, un abrazo, a los
Sigue
dos.
Sigue pasándotelo bien,
Hasta luego. Estoy aquí con el avión, con Gato, viendo el avión de Morata. Sí, acaba de pasar Cuellar. Bueno, es que lo ha clavado, Pedro. Me dice Cuellar y hemos minimizado y es Cuellar. Bueno, viene a una velocidad. Nieto, llama a Nieto que está ahí. Llama a Nieto que sale ya. Estoy viendo
está
a Nieto.
Está con gente, Nieto, ¿no?
Estoy viendo a Nieto ya. No es que vea el avión, es que vea a Nieto.
Oye, ¿no? Un abrazo. Está con gente, ¿no?
Otro y
sí,
fuerte.
Sí, un abrazo. Hasta luego.
Hablando de aviones, hay un avión en Daytona que lleva 6 segundos al segundo.
Ahora vuelvo contigo, Carlos. Vámonos a Sevilla, porque así han sonado los 5 goles del Sevilla Levante.
Fútbol de primera en Leganés, Santi. Gol, 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 gol.
Esos son los de Leganés, esos son los 2 goles de Leganés. No tenemos los de 5 goles del Sevilla. Se ha metido otra vez, se han cambiado los nombres. Bueno, pues que los cuente Oliva. Oliva, Sevilla.
Gol, 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 gol. Buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Empieza a cantar. Vaya, vaya segunda parte del Sevilla, ¿eh?
Sí, gran segunda parte, ¿no? Lo que le ha valido para llevarse el triunfo por 5-0. Y es que el Sevilla necesitaba este triunfo. Llevaba un tiempo atascado en la Liga y al equipo le costaba ganar partidos. Pero este mediodía ha superado con una gran segunda parte al Levante, que también es cierto que ha bajado los brazos antes de tiempo y que con 2-0 directamente ha dimitido del partido. Gran actuación en lo individual de Promes, del holandés, que tantas dudas generó en el arranque de la temporada, pero que poco a poco se está metiendo a la grada en el bolsillo. Buen debut del austriaco fichado del Ajax este mercado invernal, Max Weber, tiene buena pinta. El defensa que ha firmado Joaquín Caparrós en este mercado invernal. Y mención aparte, Corro, para los 2 delanteros del Sevilla. 2 bichos, Ben Yedder y Andrés Silva. Entre los 2 suman ya 19 goles en lo que va de temporada. 10 el francés, 9 el portugués. Le he leído a Pedrito Martín esta tarde y le he escuchado en tiempo de juego decir que solo lo supera la pareja Messi-Luis Suárez. Y eso evidentemente suba muchísimo para el Sevilla. Y si además a Ben Yedder y a Andrés Silva le sumas el factor Pablo Sarabia, completas un tridente letal. Sarabia ha jugado un rato en la segunda mitad, ha hecho un gol de penalti, ha dado una asistencia, suma ya 17 goles Sarabia en lo que va de temporada entre todas las competiciones y 7 asistencias nada más y nada menos.
No quiero despedirte sin ponerte 2 cosas.
¿Sí?
La primera, este es el último, bueno, no es de Joaquín, el último chiste en el que aparece Joaquín, lo ha colgado en su Instagram. Se lo pregunta a Alexa, que es el... ¿Cómo se dice esto exactamente? Que es un aparato que responde como un Siri, ¿no? De,
un altavoz inteligente.
De Google.
¿Google Home o qué?
Sí. Un altavoz inteligente.
Un altavoz inteligente, ¿no? Sí. Allá va Joaquín.
Alexa, por favor, ¿me puede usted contar un chiste? Jaimito, si en una mano tengo 15 peras y en la otra 10, ¿qué tengo? Unas manos enormes.
Y se parte Joaquín, ¿eh? Con el chiste de Alexa. Y la segunda, segunda que te pongo para que no te quedes ahí con la miel en los labios son los goles del Sevilla. ¡Un abrazo, Leiva!
¡Un abrazo! ¡Hasta ahora, corro!
¡Qué bueno! ¡Gol, gol, 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 del Sevilla! ¡Uy, qué bien Manega para Promes! ¡Promes, Promes, que la pone! ¡Andrés Silva! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Bello! ¡Gol, gol, gol!
Estos son los 5 goles del Sevilla. Recuerden que esta tarde el Leganés ha empatado 2 con el Eibar. Perdía 0-2 y terminó empatando a 2 con 2 goles de Nesiri. Y que para mañana, al margen del partido Girona-Barcelona y del Real Madrid-Español, Español-Real Madrid, tenemos a las 12 el Valladolid-Celta, a las 6:30 el Athletic de Bilbao-Betis y a las 6:30 el Real Sociedad-Huesca. Y ahora nos vamos a ir a ver cómo amanece en Australia. Ángel García, hola Ángel.
Hola Corro, muy buenas.
Dentro de un rato estás en los estudios centrales para contar el Nadal-Djokovic, que es la final de Australia. Lo vamos a dar a través de la aplicación de Tiempo de Juego, cope.es por supuesto. Y luego engancharemos en la emisión nacional con Paco González a partir de las 12 de la mañana, que creo yo. ¿Tú crees que va a llegar a esa hora el partido?
Sí, hombre, sí. Un Nadal-Djokovic, estando al nivel que están los dos, que es muy cercano al mejor de su carrera, si no en el mejor de su carrera, en Australia. Bueno, ya sabes que el último fue de 5 horas 53. Yo creo que con super tiebreak en el quinto set no va a ser tanto, pero sin duda que va a ser un partido muy disputado. Y vamos, me extrañaría muchísimo que mínimo no nos fuésemos a 4 sets y además bastante disputado.
¿Con quién has quedado en Melbourne?
Pues no está en Melbourne, está aquí en España.
Ah, está en España.
De vuelta ya. Sí, sí.
Perdona.
No, ha vuelto a España. El otro día entrevistábamos a Charly Moyá, que es quien está allí con Rafa.
Sí.
Y creo que en 4 o 5 respuestas dio su nombre. ¿Por qué? Porque sabe que es una persona importantísima al lado de Rafa Nadal. Le conoce tanto, 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 que lleva desde 2005 a su lado. Y a mí hay una frase de Rafa que siempre me gusta mucho, y es que Francis Roach, que es de quien estamos hablando, con un dato, con una frase, con un ánimo, con una corrección, es capaz de cambiarte un partido y de cambiarte un torneo. Confía muchísimo en él. Es, digamos, que el tío más táctico, más técnico, más de detallitos dentro del equipo técnico de Rafa Nadal, y es uno de los grandes responsables de ese saque que tanto nos está encantando y que yo personalmente considero, Corro, que es la gran clave de mañana. Si Rafa Nadal sigue sacando las mil maravillas, sigue sacando al mejor nivel de su carrera, estoy convencido de que va a tener muchas opciones de ganar a Novak Djokovic.
Hola, Francis.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, pues ya con ganas de ir a dormir
para ver el partido mañana. Pero estuviste en Abu Dhabi, en Brisbane, estuviste tú, ¿no?
Sí, sí.
En el inicio de la claro. temporada de Rafa estabas allí. ¿Y qué has estado allí en algún partido o no has estado en ninguno?
Bueno, he estado en el partido que jugamos en Abu Dhabi contra Anderson.
Sí.
Que Rafa estaba bastante mermado, que no sabíamos si iba a jugar. Y luego se optó por no jugar el segundo partido y cuando llegamos a Brisbane, pues era un poco precipitado, ¿no? Y los médicos nos dijeron que mejor que no jugara, viniendo un gran slam como estaba detrás. Y bueno, ya sabéis que Rafa tenía muchas ganas. Pero bueno, aceptó y tuvimos una semanita de entrenos muy buena, porque no es lo mismo competir que entrenar, y pudimos entrenar con intensidad y sin riesgo.
Francis, son las 10:15 de la mañana en Melbourne, en Australia. ¿Qué está haciendo? ¿Qué crees que está haciendo Rafa? ¿Cuál es su rutina para el día de hoy?
Bueno, pues no sé si se ha levantado ya, la verdad.
O sea, que lo mismo está todavía descansando, ¿no?
Puede ser. Juega tarde, entonces calentar a 7:30. A él le gusta terminar 3 horas y media antes del partido, lo que es el calentamiento. Yo creo que irán al club sobre las 2:30, 2:30. Calentará sus rutinas, una partita de parchís y venga, ya prepararse.
¿Se le puede hablar a Rafa el día de un gran partido como este o no?
Si se le puede hablar, ¿a qué nivel?
Pues eso, a bromear, que hay gente que se concentra tanto que no quiere. Yo creo que sí se le puede hablar, pero te pregunto a ti que le conoces, si se puede.
Bueno,
si es un día normal o no.
No,
es un día normal.
No. No es un día normal. Esto un poco es su grandeza, ¿no? Su capacidad que tiene para diferenciar estos momentos. Ya el día de competición ya es normal, ya no es normal. A medida que se va acercando pues las finales, los torneos más importantes, hoy el primer contacto que tienes con él, ya le ves que la cara ya la tiene diferente, el carácter, que está totalmente metido y bueno, ya está en plan killer.
Está en plan killer. Hoy no hay parchís, ¿no, Francis? Hoy no hay...
Sí, claro.
Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, y dejándole sí, claro, ganar, como decía Charlie, ¿no? Para que se vaya contento
bueno,
el partido.
Bueno, ha ganado bastante últimamente. Tenemos un grupo de WhatsApp y veo todos los resultados y al momento y yo creo que estaba mal y ahora está muy bien.
Es que nos dijo Charlie en Roland Garros que le dejabais ganar para que saliese contento a la pista. No sé si será verdad o no.
No. Es muy bueno también jugando al parchís.
Es muy bueno jugando al parchís, ¿no?
Bueno,
estamos ante uno de los duelos de época del tenis, no de esta época, sino de todos los tiempos del tenis, ¿no, Francis?
Totalmente. A ver, lo que pasa es que no es la primera vez, ¿no?, que nos encontramos ante esto. Al final, estos tres cracks que son, ¿no?, Federer, Djokovic y Rafa, prácticamente no luchan por ser el número uno, luchan por ser el mejor de la historia de un deporte, ¿no? Y, bueno, mañana es un partido muy importante. Evidentemente, si le preguntas a él, él se está jugando un gran slam, es lo que tiene en la cabeza. Se está jugando un gran slam, no está mirando más allá. Esto él no lo piensa, mañana no lo va a pensar, piensa que juega un título importantísimo. Le hace mucha ilusión encima de volver a ganar.
Ahí va, tenemos ahí un...
Estuvimos otra vez en Wimbledon.
Ahí va, tenemos, perdona Francis, que se nos va ahí, no sé si la cobertura, en un momento que hemos perdido ahí la comunicación. ¿Tú nos escuchas bien, Francis?
Todo el rato bien.
¿Se ¿Todo el rato ahora? Bien. Sí, perfecto.
Vale, no, decía que al final estos tres jugadores luchan por ser el mejor de la historia, ¿no? Y bueno, mañana es una otra oportunidad para acercarse más. Pero que Rafa esto no lo va a estar pensando, va a estar pensando única y exclusivamente en el partido, en intentar ganar y estar súper concentrado, ¿no? El Wimbledon fue otra oportunidad, fue una lástima, estuvo muy cerca.
Francis, ¿tú crees que es un partido como el anterior, el de 2012?
Sí, 2012.
2012 es un partido largo.
5 horas 53 minutos aquello.
Bueno, a ver, tan largo yo creo que no será, ¿no? Lo que sí... Pero un partido igualado, son actualmente, yo creo que con diferencia los mejores. Aparte, sus estilos de juego hacen que sean partidos espectaculares y muchas veces se ha hablado más del Federer Nadal, pero entre ellos dos son durísimos. Rafa siempre dice que cuando juegas contra Djokovic y sabes que le pegas 10 buenos golpes y la onceava te viene neutralizada, ¿no? Y mañana yo creo que será muy igualado, que el esfuerzo que tiene que hacer uno de los dos para ponerse por encima del marcador es difícil que lo aguante durante mucho rato, y el que va perdiendo le sale un poquito el instinto de decir, coño, tengo que reaccionar. Entonces esto hace que supongo que habrán alternativas y luego al final pues se decidirá por un poco como un Wimbledon, ¿no?, con puntos muy decisivos que desgraciadamente Rafa no los pudo coger en Wimbledon. Y esperemos que mañana los pueda coger.
Ángel.
Yo solo tengo una pregunta para Francis, a ver si nos desvela un secreto. El otro día oí a Rafa Nadal decir que, bueno, que en Australia sobre todo lo ha pasado muy mal. No tanto por las finales perdidas, que también, sino sobre todo por las que no ha podido completar o no ha podido disputar por culpa de las lesiones. Y decía que su peor momento en una pista, su peor final sin duda, era la de 2014 ante Wawrinka. A mí me contaron un día, Francis, que después de ese partido, recordamos Rafa Nadal, lesión en la espalda, cuando él veía que podía ganar Australia, que podía, como va a hacer mañana, esperemos, ganar otra dos veces todos los grandes, es decir, completar otra vez el Gran Slam por segunda vez, algo que no se hace de 50 años, y que en aquel partido Rafa, al salir, viendo que tiene una lesión nueva a la espalda y demás, llegó incluso a decir, creo que no voy a ganar ningún Gran Slam más. Y hablo de 2014, y desde entonces ha ganado unos cuantos. ¿Te suena la historia? ¿La has vivido? ¿Dijo algo así?
Bueno, a ver, parte de verdad ahí, ¿no? Y La verdad es que ese partido no se perdió el título, solo se perdió mucho tiempo porque a Rafa le costó recuperarse. Pero de ahí a pensar que nunca más iba a ganar un slam, yo creo que es exagerarlo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, todos sabemos, Rafa, las lesiones que ha tenido, lo que ha tenido que dejar de jugar, y cada vez hoy que la gente ve que vuelve y vuelve con mucha fuerza y muy animado, es verdad, pero son golpes fuertes, y bueno, ese especialmente fue muy fuerte, lo recuerdo muy fuerte.
Y la de siempre, Francis, que tú te mojas. Dame una porra para mañana. Rafa, ¿en cuánto? ¿En cuatro? ¿En cinco? ¿En tres? No creo, ¿no?
Bueno, no. Yo no creo que ninguno de los dos gane en tres sets. Yo voy a apostar por cuatro sets por Rafa, pero muy prudente. yo creo que será un partidazo. Un partidazo y ya te digo... estos puntos que te ponen a hacer desequilibrar un partido. Además, yo creo que Rafa en estos momentos va a tener que ir a por el partido. En estos momentos contra Djokovic no puedes especular porque es muy bueno y te va a apretar. Entonces yo creo que una de las claves también, aparte de lo como muy bien has dicho, que es un punto diferencial en este partido, el tema del saque, el tema de ser agresivo y tener confianza en estos momentos, de ir tú a buscar la victoria, también va a ser muy decisivo.
Francis Roig, entrenador de Rafael Nadal, ¿qué lo ves? ¿Solo o con gente? ¿Cómo lo ves?
Solo, solo.
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 Solo, ¿no? Sí. Solo ante el peligro, ¿no?
Sí, solo y que no me molesten.
Que no te molesten, ¿no?
¿Y hay mensajitos como ya para alguna clave o no?
No, como ya no solemos, no. Alguna vez me mensajeo con Maimó, con el
entrenador. Con Titín, ¿no? Con Rafa Maimó,
con Titín.
Sí.
Que no quería decir Titín. Se enfada, no.
Lo hemos contado más veces.
No solemos, a ver, alguna vez en algún momento sí, pero, oye, está allí y al final las cosas se analizan mucho mejor en directo que por la televisión. ¿Para qué meter, a no ser que hubiera una cosa que a lo mejor por la tele, estadísticas? Alguna vez sí que envío alguna foto que salen las estadísticas por la tele, pero bueno, ya sabes que Charlie en tema de las estadísticas es un fenómeno y sí. Seguro que las tiene a tiempo real.
Muy bien, Francis, toda la suerte del mundo. Es un placer que hayas compartido este rato de radio con nosotros, de una persona que conoce tanto a Rafael Nadal, que es un ídolo para todo el mundo. Un abrazo fuerte y mucha suerte para esta mañana, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Gracias. Francis Rose, que es mano derecha con Carlos Moya de Rafa Nadal. Un corte de Rafael Nadal. ¿Qué tenemos que escuchar de aquí? ¿A qué hay que prestarle atención, Ángel?
Pues a lo que te he dicho, a que le ha dolido mucho a Australia, le ha dado muchos disgustos. Son tres finales perdidas, solo ganó la primera, la de 2009, después de aquellos dos maratones ante Verdasco y Federer. Y enfrente tiene alguien que ha ganado las seis que ha jugado, que es Novak Djokovic. Así que Australia duele y le ha visto llorar muchas veces. A ver si mañana le ve sonreír, Corro.
Sí, he tenido muchos problemas en ese torneo y no he tenido suerte, pero el deporte no te debe nada. Esta es la verdad, ¿no? O lo coges o no lo coges. Y el deporte no está en deuda con nadie. Pero aunque uno lo pueda sentir, la realidad es completamente diferente. Pero ojalá fuera así y me lo diera, porque sí que es verdad que en este torneo he sufrido muchas veces decepciones, pero no con derrotas. Básicamente he sufrido decepciones con lesiones y con momentos desafortunados en mi carrera, ¿no? Cuando uno compite y pierde, como perdí la final de 2017, como perdí la final de 2012, uno se va a casa, evidentemente, tocado en este momento por haber perdido una oportunidad, pero a la vez yo salí de esos dos torneos totalmente satisfecho y feliz de todo lo que había hecho en el torneo, ¿no? Y en cambio sí que el año pasado fue duro para mí, y en 2014 especialmente fue una de las finales más duras que he vivido, mucho más que cualquier otra que pueda haber perdido.
¿Quién comenta en la COPE, Ángel?
Bueno, pues tenemos a Tomás Carbonell, ya sabes. Hombre, que es fiel con nosotros y que para mí, después de Álex Correia o junto a Álex Correia, son los dos mejores comentaristas bueno, de tenis, sí, de este país. Viene Quique Yunta, ABC, bueno, ese sí que sabe de tenis.
Con
yo
la
soy el que menos,
ABC.
Efectivamente, yo soy el que menos sé con diferencia. Y luego tenemos un punto canalla que sabe también bastante más de tenis que yo, como es José Manuel Oliva desde Sevilla, que yo creo que va a funcionar a la perfección.
Muy bien, te escucho atentamente. Con la dirección de Eri Frade, que cuenta las cosas. Le da igual un coche, que una moto, que un tenis, todo. Te da igual todo. Un abrazo, Ángel.
y media en punto. Todos a empujar, don Rafael Nadal Parera.
Todos a empujar, frase de la noche. Vamos allá con más cosas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.